Buenas, un día más a TDA, Tertulias de Alfón. Hoy, un día muy especial, conmemoramos una fecha que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, de España, el 11M. Y qué mejor que el invitado de hoy, Pablo, que ya es la segunda vez que está en el programa, para hablarnos de este evento que marcó un antes y un después, como he comentado, en la política española, en la ciudadanía, pero no dejó sino muchas incógnitas y qué hubiese pasado si hubiese pasado de otra manera o si se hubiesen cometido decisiones diferentes. Buenas, Pablo.
Muy buenas, encantado nuevamente de estar en la TDT, bien hallado, aunque no me ha dado la bienvenida. Y efectivamente conmemoramos, este es ya el 21 aniversario. El año pasado ya prescribieron todos los delitos referentes al 11M, con lo cual prácticamente ya cualquier persona culpable de algo que le apetezca simplemente ir por ahí a algún podcast, como por ejemplo este, y contar toda la verdad, pues puede sentirse libre porque no...
Estás haciendo un llamamiento a que
estoy haciendo un llamamiento
el que quiera totalmente desmentir o incluso dar más información a lo que hoy vamos
por
a hablar...
Supuesto. Oye, tengo un cáncer de colon y me voy a morir dentro de 4 días. Vea un podcast, vea este podcast.
Venga, caballero.
Venga a este podcast.
Se le invita.
Caballero, antiguo agente de la policía, venga a este podcast.
CNI.
CNI, por favor. Y
no, seguridades de políticos.
No, o sea, ante todo eso... nuestro respeto y recuerdo a las víctimas,
sí.
Pero efectivamente aquí venimos a hablar del 11M como suceso que cambió la historia de España, nos cambió como ciudadanos y como españoles.
Fue antes y un después, ¿eh?
Desde luego a las generaciones que lo vivimos y yo creo que también a las posteriores, aunque ellos no lo sepan. Y
ahora hablaremos de eso, de cómo yo creo que pocos jóvenes ahora entienden lo que pasó, por qué y cuál fue la consecuencia. De hecho, la consecuencia... No por adelantarnos, pero la seguimos pagando a día de hoy. Hay un partido político que se vio mermado de tal manera que nunca se recuperó.
Sí, y bueno, el tema de la confianza mediática, de la guerra de los medios...
Que ha ido increciendo con el tiempo.
Y la percepción que los propios ciudadanos tenemos de la información cambió mucho.
Pero bueno, vamos a ir al hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 11 de marzo en Madrid?
Bueno... Lo único que sabemos realmente que pasó es que explotaron 10 bombas o hubo 10 explosiones en 4 convoyes, 4 trenes distintos de la red cercanías del sureste de Madrid. Las líneas que hacían entre Alcalá de Henares y la estación de Atocha.
Sí.
Y bueno, pues hubo 10 explosiones en torno a las 7:30 de la mañana del día 11 de marzo y murieron 193 personas. Y hubo más de 2.000 heridos en esas explosiones.
Era hora punta de
hora
intercambio.
Punta, además, bueno, pues una zona además que, bueno, todas las zonas de Madrid cogen metro cercanías, pero especialmente una zona muy poblada, toda la zona esa del corredor de Henares, zonas también, hay barrios también populares, etcétera. Entonces, bueno, muy, muy lleno todos esos cercanías. Y
¿esas bombas cómo fueron? ¿No fueron coche bomba como estamos acostumbrados en este país anteriormente, sino fueron de otra manera o cómo fueron?
No, bueno, fueron, o sea, la hipótesis principal es que fueron mochilas bomba que depositaron en los trenes y se accionaron a distancia. Bueno, aquí vamos a diferenciar durante esta conversación entre la versión oficial,
vale, sí,
que no es la versión oficial. La versión que ha quedado para la ciudadanía. De hecho, ahora me gustaría también conocer un poco qué es lo que tú crees que pasó el 11M,
vale,
como,
sí, claro,
como visión general de lo que opina la gente.
Sí, yo, de hecho, te digo, no he hecho mucha investigación, sí es verdad que yo me he nutrido de documentales y tal, en la época lo bebí mucho más, pero de cara a intentar venir con una mente muy limpia y sana y más bien como ningún tipo de influencia, he intentado no ver nada.
Virgen.
Virgen, exacto. Yo he intentado no ver nada, he intentado, con lo que yo ya sabía de, porque yo lo viví, de hecho mi padre vivía en Madrid en esa época, yo vivía en Sevilla, pero mi padre vivía en Madrid y fuimos a llamar, porque él no, gracias a Dios no viajaba mucho en tren, pero sí es verdad que vivía cerca de Atocha. Mm. Entonces, he intentado no contaminarme.
Bueno, simplemente contestando a tu pregunta, la versión oficial, digamos, es la que ha quedado en el imaginario y que un poco el mundo mediático pronunció, pero luego hay una versión y una verdad judicial, que es la que sale del juicio del caso del 11M. Sí. Entonces, sí, yo haré mucho hincapié en diferenciar una y otra y un poco y lo que no es ni una ni la otra, pero lo que dice tanto la versión oficial como la judicial es que se activaron esas mochilas bomba con unos teléfonos móviles que estaban dentro de las mochilas y con una llamada o también se dice que pudo ser también con una alarma puesta en ese, recordemos que móviles. Año 2004 sí. Los teléfonos que existían
sí eran los eran Nokia, teléfonos, la época del Nokia 3310
efectivamente los teléfonos básicos bueno pues en este caso eran unos Triumph un marca Triumph que se activaba, pues eso, ponías tú la alarma, vibraba y de la propia vibración...
Podemos decir que es la imagen de la típica bomba que nos imaginamos de las películas, de un receptor móvil pagado a una C4.
Sí,
con
un explosivo, en este caso, volvemos a lo anterior, según las versiones oficial y judicial, un explosivo goma 2eco, que es un explosivo de dinamita, pues que iba adherido allí y bueno, pues eso, dentro de la mochila, en torno a unos 10 kilos de explosivo por bomba y bueno, pues eso fue un poco lo que
y pasó. Vale, sí, de eso lo recuerdo, de hecho recuerdo que hubo una mochila que no llegó a explotar, que se quedó en las vías.
Hubo tres mochilas que no explotaron.
Es decir, hubo 10 detonaciones y tres mochilas, 13 en total podrían haber sucedido.
13 mochilas. Hay dos mochilas que no explotaron y se encontraron en las vías. Una en Atocha y la otra, no me acuerdo en cuál de las otras estaciones. Esas dos mochilas, como digo, fueron encontradas. Se piensa es algo común en este tipo de atentados, dejar como unas cargas para que exploten un poco después, que se llaman pues mochilas trampa. Es decir, para cuando ya viene la ayuda, los servicios de seguridad, las ambulancias, etcétera, pues en ese momento hago explotar esto y entonces me cargo a más personas todavía. Entonces se cree que era de ese tipo de explosivos.
Vale.
Como se creía que era de ese tipo de bombas, lo que hicieron los TEDx fue...
¿TEDx es el servicio de la Guardia Civil o de la policía?
El de la policía de desactivación de explosivos, pues hacer una explosión controlada para evitar... cualquier riesgo para los propios funcionarios de la policía.
Eso fueron dos.
Eso fueron dos bombas, queda una. Esta decimotercera, vamos a hablar muchísimo de ella,
vale,
porque es la clave de bóveda de todo el caso del 11M.
Exactamente.
Sin la mochila número 13, que es popularmente conocida como la bolsa de Vallecas, no existiría juicio del 11M, ni sabríamos absolutamente nada. Bueno, podríamos saber otras cosas.
Sí, pero...
O podría haber otro caso.
Crearon muchas dudas. Hay mucho argumento conspiranoico de cerca de esta
bueno,
mochila.
Bueno, todo, porque es una mochila que no se encontró o no se sabe en qué tren estaba, ni cómo se encontró, ni qué pasó.
Esa es una de mis preguntas, porque como todos sabemos, a ver, no sé cómo será ahora, pero sí es verdad que cada vez se puede podría ser un poco más fácil, pero no es normal acceder a esa cantidad de dinamita o de goma 2 que estamos hablando en España, un país que no es como Estados Unidos, que tiene acceso a armas bastante natural, que aquí es muy complicado acceder a ese tipo de... Ahora ya puede que no, porque que sea más fácil, porque ETA no está y el narcotráfico se sabe que en el sur de España pues está bastante proliferante. Pero en esa época todo esto estaba muy vigilado porque no queremos recordar que en 2004 ETA todavía estaba activa.
Bueno, no solo estaba activa, sino que unas semanas antes se interceptó una caravana. El nombre es muy repetitivo, pero se llamó Caravana de la Muerte en los medios, de terroristas de ETA que iban hacia Madrid. Creo que se le interceptó por Guadalajara o por ahí.
Pica un mosquito, ¿no?
Bueno, es que hay varios mosquitos, micrófonos del CNI por aquí volando, y de hecho es que lo acabo de cazar y que me he quedado aquí un poco con él.
Es que son así.
Y bueno, pero total, que efectivamente ETA estaba activa y unas semanas antes se había interceptado a un comando de ETA que iba a Madrid a atentar. En este caso, su plan era atentar en la estación de Chamartín, según confesaron los etarras, pero iba cargado de bastante explosivo. O sea que, bueno.
Qué casualidad, ¿no? Que unos días.
Pues casualidad o no, lo cierto es que, claro, en esos días y en esas semanas, y por supuesto en teorías de la conspiración de todo tipo, pues dicen que, bueno, que primero digo que hablar sobre la versión fue ETA y luego, pues además.
Sí, sigue hablando.
Es posible que mucho. Medios se dejasen influir por eso para bueno, pues relacionar de alguna manera los atentados con ETA. Lo cierto es eso, que ¿quién podía tener explosivos
en este país? ETA.
En este país, ETA. Desde luego, si había algún movimiento de explosivos en España que no fuese de ETA por medio de, sobre todo, de robos o de comprarlo fuera de España, eso está muy controlado en España.
Sí.
Entonces, ahí ya podremos hablar de cómo se consiguieron esos explosivos.
Si te parece, como tú quieras, podemos hablar de cómo se consiguieron estos explosivos, porque sería una de las primeras lanzas, ¿no? Un poquito de que es un poco rara la historia. O si quieres, podemos poner en contexto.
Yo creo que mejor poner en contexto.
El poner en contexto el por qué pasó. Porque este evento está muy relacionado. ¿Por qué se llama 11M? Se llama 11M. Porque estaba muy relacionado con el 11S, en particular. Fueron 3 años después del 11S.
Fueron 3 años después. Hombre, yo tampoco no voy a tampoco hacer ningún.
No, pero no vas a hacer ninguna
vinculación más allá de que el 11S, por supuesto, influenció
en
el mundo de la seguridad y que además. Digamos que si este atentado hubiese ocurrido en 1999.
No se hubiese llamado 11M.
Ni se hubiese relacionado tan rápidamente con el islamismo radical.
Exactamente.
Ni con Al-Qaeda. Al final es algo que queda en el imaginario colectivo, el 11S, y automáticamente en un atentado de estas dimensiones, además, pues, oye, entiendo por un lado a los servicios de seguridad y de información que dicen, bueno, pues ETA es capaz de todo, pero por otro lado es verdad que para cualquier avispado pues decía, oye, este tipo de atentado no es común en ETA. Y además venimos del 11S, estábamos en el mundo este de guerra de Irak, etcétera. Entonces, bueno, era fácil relacionar, gracias al 11S, que el 11M podía haber sido un atentado islamista. Entonces, creo que esa es la mayor.
Sin ningún tipo de antecedente de ningún atentado islamista anteriormente en España, ¿no?
Hubo uno en el año 80 y pico, un grupo, pero bueno, con una relación muy menor con España, simplemente, bueno, pues quería atentar en Europa por diversos motivos, temas relacionados con Palestina, etcétera, y había habido un atentado en un restaurante de las afueras de Madrid, estilo Filandón, no sé si se llamaba así, pero bueno, ese tipo de restaurante, y bueno, con muertos y tal, pero era el único y bueno, ya te digo, 20 años antes.
Para los que, un poco un paréntesis, para los que siguen, porque seguimos ahora, estamos en esta época ahora mismo justo con el tema israelí, Irán acaba de atacar y tal, seguimos en esa época, 80 y pico, todavía Palestina-Israel, es decir, es un conflicto tan complicado que décadas y décadas de. No nos vamos ni a meter porque eso es un conflicto tan complejo. Nosotros venimos aquí hablando de por qué.
Sí. Pues eso es un poco los antecedentes. Lo que sí es importante subrayar es que el 11M ocurre 3 días antes de unas elecciones generales en España.
Muy importante ese dato, ¿eh? Es muy importante ese dato.
El 14 de marzo iba a haber, domingo, iba a haber unas elecciones generales en España.
¿En ese momento gobernaba el PP?
En ese momento gobernaba el PP de José María Aznar con mayoría absoluta.
Mire usted.
Era, efectivamente, España va bien. Era su segundo mandato. Y del 2000 tenía mayoría absoluta y él no se iba a volver a presentar,
sino no, porque ya había hecho dos, exacto, lo comenté, tenía ya 8 años de mandato.
Y había elegido a dedo a Mariano Rajoy para sucederle.
El de los chuches.
Efectivamente. Y bueno, lo que es importante decir es que todas las encuestas daban que el PP iba a revalidar.
Hay que comentar que el PSOE anteriormente había tenido como presidente a Felipe González, que era una figura que venía de bastante progresista en la época, después del franquismo, tuvo mucha popularidad, él era muy carismático, y en este caso teníamos al gran Rodríguez Zapatero, que carismático no era, atractivo tampoco.
No.
Era un poco...
Había ganado por 6 votos, si no recuerdo mal, en las primarias del PSOE frente a Pepe Bono, escasamente un año antes.
Efectivamente.
Un año y pico antes. Y bueno, era una sorpresa y era un tipo bastante joven.
Sí.
Bueno, luego ya supimos todo de él, pero hasta entonces...
Era muy, muy poco
tenía
conocido.
Tenía buena prensa.
Sí.
El
talante, pero, ¿te acuerdas?
El talante, efectivamente, el talante. Pero efectivamente, no, por lo que fuese, no tenía en principio posibilidades de ganar esas elecciones.
No. Es decir, 3 días antes de las elecciones estaban casi seguro que Mariano Rajoy, que tampoco es que tuviera un carisma...
Tenía menos carisma que esta mesa, pero...
Exactamente.
Pero
después bueno, se le cogió cariño, ¿eh?
Sí, pero bueno, como
era un borrachín.
Cariño a tu tío con Alzheimer, yo qué sé.
No, hombre, pero por ejemplo, yo me lo encontré en el AVE, que estaba él, y lo primero que hizo fue tomarse un whiskazo. Es decir, y es alto, sí, tío, el tío sí, es alto, intimida. Y se le cogió cariño, yo le cogí cariño.
Sí, bueno.
Pero bueno, vayamos entonces. 3 días antes del 11M, de lo que estamos hablando, 3 días después, perdón, iban a ser las elecciones generales en España.
Iban a ser y fueron, y dio un vuelco electoral el 11M, la gestión del 11M.
Yo creo que fue más bien la gestión, porque ahora entraremos en esa parte, pero hubo un dato determinante, que yo me acuerdo, corrígeme si me equivoco, pero hubo un giro de guión ahí, que fue lo que hizo a todo el mundo sospechar de tú, esto es raro. Porque, bueno, no sé si quieres que entremos ahora mismo.
Si quieres.
Es decir, todo el mundo... Estábamos ahora mismo, había manifestaciones en el país por no la guerra, que me parece perfecto, de hecho eso es otra historia que podemos hablar, entonces y las conspiraciones que hay dentro de eso y de por qué fuimos a esa guerra, de estamos trabajando en ello. Y de repente, claro, se le acuñó este atentado a una célula islamista de Al-Qaeda, el único motivo por el que pueden tener ellos de eso es la guerra. Y el gobierno en ese momento que estaba era el PP, y intentó meter a Piñón que no había sido Al-Qaeda, sino que había sido un atentado etarra.
A ver...
Eso es lo que yo hasta ahí puedo leer.
Eso es un poco lo que ha quedado para el imaginario colectivo que pasó. Es decir, lo que quedó es... Nos acaban de meter un bombazo en Madrid... la capital de España, a 3 días de las elecciones.
Han muerto casi 200 personas.
Si esto se demuestra o queda reflejado que esto ha sido una célula de Al-Qaeda, después de todo la guerra, el tema de la guerra de Irak, lo que tú comentas, se nos va a la mierda la reelección.
Efectivamente.
Ahora, si queda que esto ha sido ETA, no, nos llevamos de calle estas elecciones, porque al final es verdad que el PP durante esos años había hecho una política de cero tolerancia con el terrorismo, de lucha total contra ETA, etc.
A José María Aznar lo intentaron matar y sobrevivió.
José María Aznar,
que no sé si se sabe, no se habla mucho de eso.
Todavía como candidato.
Todavía como candidato, en las primeras que ganó,
sí.
Lo intentaron matar.
Y
único presidente, creo que, del gobierno de la democracia que han intentado matar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí.
De la época de la democracia. Si nos vamos a República y tal, probablemente sí, pero de la época de la democracia es el único.
Sí. Total. Que la gestión de esos días. No te voy a decir la gestión política ni policial, sino la gestión mediática es lo que determina el vuelco electoral. Es decir, cómo el gobierno del Partido Popular, gobierno del ministro de Interior, el propio presidente, el director del CNI, etcétera, cómo la información que dan a los medios de comunicación, y por tanto a los españoles, determina, junto a la batalla mediática que se crea en ese momento de los medios de comunicación, cómo hay ese vuelco electoral. Entonces, el 11M es determinante en eso, pero más determinante es esos 2 días posteriores al 11M, hasta las elecciones, que ahí es donde ocurre todo.
Sí, sí.
O sea, todo lo que vamos a hablar, la mochila Vallecas,
48 horas.
La furgoneta, todo ocurre en esas 48 horas. Por lo tanto, en esas 48 horas pasa todo. Entonces, si te parece...
Indagamos, vamos al lío.
Podemos relatar qué es lo que ocurre.
Sí.
Bueno, el 11M se juzga 2 años después, después de ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado.
¿Una investigación?
Una investigación y un... por parte de un juez de instrucción.
Y un secreto de sumario, ¿no? Claro.
Bueno, hay poco secreto, pero...
Bueno, porque los medios intervienen.
Obviamente, pero hay un...
Pues chaval, los mosquitos son leones.
Son tremendos, sí, sí. Hay un juez de instrucción que hace pues, la instrucción del caso y posteriormente hay un juicio. Bien, ese juicio, y por supuesto esa instrucción que ha habido, se basa en una serie de pruebas que serán los que determinen finalmente los condenados y la versión de qué pasó el 11. Bien, como hemos hablado, hay unas bombas que explotan en esos 4 trenes, 10 bombas, 2 se encuentran y se detonan por parte de los TEDx para evitar mayores riesgos y hay una tercera, una decimotercera que se encontrará posteriormente, en la noche del 11 de marzo. Como he dicho, a las 7 y pico de la mañana, 7 y media más o menos, entre las 7:38 y 40, es cuando explotan esos trenes. Bien, pues esa misma mañana, en una calle muy cercana a la estación de Alcalá de Henares, que es de donde se supone que salían esos convoyes, bueno, de donde salían los convoyes, y donde se supone que se montaron los terroristas para poner las bombas. Pues en una calle muy cercana a la estación, un portero de una finca de esa calle, que tendría que haber entrado más tarde a trabajar, pero ese día, por lo que se ha entrado antes, se fija que hay unos individuos con pasamontañas que se bajan de una furgoneta que aparcan enfrente de la finca y que se bajan con, bueno, con alguna bolsa, con tal. Él cree identificar a tres, bueno, cree identificar, no identifica a nadie, sino que ve a tres.
Ve a tres.
Y esos individuos pues se marchan y él ve una actitud sospechosa en ellos, bueno, las pintas, las pasamontañas, bueno, marzo hace frío, pero tampoco.
Hombre, pasamontañas nunca es excusa para llevar.
No
nunca es excusa.
Y entonces, bueno, cuando ve lo del atentado y tal, pues llama a la policía y entonces pues, se persona allí a la policía. Primero vamos, una patrulla de seguridad ciudadana, esto pues, los típicos de la motito, el no sé qué. Y dice, oye, pues mira, está esa furgoneta ahí, que se han bajado estos, tal. Entonces, bueno, pues hay una inspección a esa furgoneta, una inspección visual. No ven nada por el cristal.
En este momento no había ningún atentado.
No, ya
había. Ya habían sido, vale. Entonces ya estaba en alerta todo el mundo.
A las 7 y pico, pues vale. Claro. Por eso ese hombre también llama a la policía.
Claro.
Si no, pues bueno, tampoco yo. Entonces, hay la furgoneta es una Renault Kangoo blanca.
En esa época había 1.000.000.000.
Y es esta que tiene pues, los asientos delanteros y luego tiene como una rejilla. Uh-huh. Y está la parte de atrás cegada, no hay ventanas, pero bueno, a través de la rejilla puedes ver más o menos el fondo. Entonces, bueno, los agentes echan un vistazo, no ven nada que les parezca raro, pero mira la matrícula y esa furgoneta ha sido robada.
Vale.
Se ha robado un ebanista jubilado hace unas semanas y tal. Entonces, pues dicen, bueno, ha habido ahí ese tema de que ha visto a esta gente, la furgoneta robada, vamos a llamar a los TEDx. Uh-huh. Y vamos a llamar a los perros para que echen aquí un ojo, porque no vaya a ser que aquí, porque encima, al lado de la estación de Alcalá de Henares,
donde se dieron
los trenes, bueno,
uno más
matan
uno
más uno y dicen, vamos a ser prevenidos, vamos a llamar. Entonces llaman a la policía canina, van allí dos perros de la policía, y un comisario de la comisaría de Alcalá que fuerzan la parte de atrás de la Kangoo. A esa Kangoo entran los perros. Los perros dan una vuelta y los perros no huelen nada. Por supuesto, los perros de la policía, bueno, tanto en droga como en explosivos...
Son unos cracks.
Ellos no huelen nada, no tal. Entonces accede el policía a la parte de atrás de la furgoneta, que iba una parte cegada y tal. El policía tampoco ve nada que le parezca sospechoso.
Okay.
Se asoma desde allí a la parte delantera, a través de la rejilla. Tampoco ve nada que le llame la atención. Dicen, bueno, pues nada. Aquí no hay nada, el perro ha pasado tampoco. Pero como es una furgoneta robada, como estamos en alerta y tal, esta furgoneta se va, la van a llevar para que sea revisada nuevamente en la sede de la policía. La sede de la policía, para quien no lo sepa, en Madrid es la central de Canillas, un complejo policial gigante, que es como la sede nacional de la policía. Bueno, pues la furgoneta, en torno a las 12 y pico de la mañana, pues la precintan y se la llevan para Canillas. De Alcalá a Canillas, pues bueno, debe haber una media hora larga en coche. La furgoneta llega a Canillas. Aquí hay diversas versiones.
Aquí empieza ya
el mamoneo.
El mamoneo.
La furgoneta, pues hay un registro que dice que llega a las 2, pero luego el que se encarga de abrirla dice que llega en torno a las 3 y media. No sabemos muy bien la furgoneta. Porque
una hora y media de diferencia según registros, ¿no?
Sí, más o menos. No sabemos por qué. Hay un mamoneo tremendo de horas, pero la cosa es que llega a Canillas. Tarda un tiempo en verse, pero la furgoneta, de repente, allí la furgoneta se abre y se encuentran 61 evidencias, entre las cuales hay detonadores, explosivos, restos de ropa que luego veremos que son de los que se declaran culpables en el 11M, y esto que sí que puede habérsele pasado a los policías que la vieron anteriormente, una cinta. Un cassette.
Es verdad, me acuerdo.
Con versículos del Corán dedicados a la enseñanza.
Que esa estaba metida en la radio,
Efectivamente. Eso es lo único que, bueno, pues,
que puede ser que tú no, en un momento de esto, tú no miras si hay un cassette.
Exacto. No, miras que está ese cassette.
Cassette, estamos hablando de cinta, cassette de cinta.
Entonces, bueno, 61 evidencias, digo evidencias en el sentido de que la policía decide que esos 61 objetos son relevantes.
Es decir, que eran objetos, que no es una cosa que estuviera escondida, ¿no? Que están ahí de repente.
No. Hay una versión que luego se dará por parte de ciertos policías que estuvieron implicados en ese tema, de que, bueno, igual estaban debajo del asiento, cuando la furgoneta se carga en la grúa, pues como no va totalmente recta, pues igual en ese momento aparecen de debajo.
Ok.
Pero, bueno, 61 evidencias.
¿Pero los perros? Porque si había explosivos...
Efectivamente.
Es decir...
Luego en el juicio, pues preguntarán a los funcionarios encargados de esos perros.
Vale.
Y le dicen, bueno, pues si en esa furgoneta había explosivos, el perro pudo no olerla, de ninguna manera.
Imposible.
Si esa furgoneta había explosivos, aunque fuese desde fuera, aunque fuese tal, el perro lo habría olido.
Si se encuentran drogas metidas en melones, cojones, es decir...
Luego habrá que en el tema este de defender lo indefendible, pues que esos perros estaban sobrecargados de trabajo, que habían tenido un trabajo anterior, bueno, en fin.
¿Y cuál fue la versión oficial de que eso pasara? Es decir, ¿cuál es la versión?
Bueno, la versión es que de esa furgoneta se bajan los autores del 11M. Si, como finalmente dice la versión en el juicio...
Autores islámicos.
Sí. Son entre 7 y 8 implicados en esa furgoneta. Es complicado que fuesen todos. Sobre todo, además, con mochilas de 10 kilos cada uno, etcétera, 7 etcétera.
Y 8, a ver, van apretados.
Metidos, además, atrás, sin asiento. Venían desde Morata de Tajuña.
Hay que entender, la Renault Kangoo tiene dos asientos delante y todo lo demás es maletero. Pero no es muy grande.
No es muy grande y, además, bueno, un viaje largo desde Morata de Tajuña y a oscura, con 100 kilos de explosivos.
A ver, podemos... Mira, yo hasta ahí, por ahora, si se aprietan y tal, me lo puedo llegar a creer.
Yo soy un terrorista, y además no soy un terrorista suicida, en principio, porque ellos no pretendían suicidar.
Es verdad, eso es importante, ninguno se pretendía suicidar.
Yo no me llevo 100 kilos de explosivos metidos 5 tíos en una Renault Kangoo detrás a oscuras, de pie. Quiero decir, ahí y tal. La cosa es, lo que voy, que se encuentran 61 evidencias, entre ellas 7 detonadores y un resto, un cartucho de explosivo. ¿Qué es lo que...?
Y la cinta.
La cinta es clave porque con la cinta, ya en el mismo 11 de marzo, se traslada, por supuesto, todo al ministro de Interior, y en la cinta ya se va a poder trasladar, se ha encontrado una cinta con versículos islámicos. Y eso ya cala.
Sí, sí, eso ya entra, ya, eso ya entra suavecito.
Eso, ahí ya cala. La Renault es muy importante porque...
Era versículos del Corán, si no recuerdo mal, ¿no? Era
versículos
como,
del Corán.
Como estar recitando la Biblia.
Sí, luego hay mil historias sobre eso, bueno, que era, eran versículos... Bueno, primero del Corán, como si te digo, yo qué sé, pasajes de la Biblia, pero rollo claro. Para niños. Poco. Pero luego además eran, bueno, de una rama suní, chií, que no concordaba con la religión suní de los autores, bueno, es como eso, como si te digo, de los testigos de Jehová y los otros eran católicos ortodoxos.
Exactamente, sí.
Una cosa
sí.
Como, pero bueno, hay mil teorías. La cosa es que eso ya cala un poco. Pero sobre todo en la Renault Kangoo, lo importante es el explosivo que se encuentra ahí. El explosivo que se encuentra ahí, ellos hacen cotejan allí los TEDAS y dicen, esto es goma 2-eco. Goma 2-eco es un explosivo que no es habitual en España y que sobre todo que no es el que habitualmente usaba ETA. ETA usaba un explosivo de dinamita habitualmente, que era el Titadín, que es bueno, la marca comercial, el nombre, y es el Titadín. Entonces, ahí ya también se hacía una diferenciación de no es el explosivo habitual que usa ETA.
Es el modus operandi de los etarras.
Y había un tercer añadido, que tirando un poco del hilo se podía llegar a ver de dónde venía ese explosivo. Todo esto lo vamos a poner entre paréntesis porque, como hemos relatado, es muy complicado que eso verdaderamente estuviese en esa Renault Kangoo.
Claro, exactamente, según
que eso
la primera inspección de la policía.
Porque además, pues eso, no concuerdan los horarios de llegada, y luego además, aunque los procedimientos habituales de la policía pues eran abrir y grabar y por supuesto fotografiar todo, pues de la Renault Kangoo no hay ningún vídeo de cómo se abre la Renault.
Ni fotos.
Ni cómo se saca nada, y la única foto que hay es de la Renault vacía, por dentro, una vez ya se ha sacado todo. Lo que hay es una foto de todos los objetos, los 61 evidencias, puestas en una mesa.
Invitamos a quien pueda tener evidencias de esto que las pueda compartir.
Claro.
Porque tú las has encontrado, ¿no? Según tú, después de tantos años que hemos...
No se aportó.
No hay nada.
A ver, esto es básicamente un funcionario de la policía, un alto funcionario de la policía, dice, oye, se ha encontrado estas 61 cosas aquí. Yo, mi teoría, aquí entramos en mi teoría, ni siquiera quien fuese que colocase eso allí, porque eso fue colocado, ni siquiera se molestó en colocarlas. Es decir, dijo que
estaban
allí.
Estas son las evidencias, o sea, embolsadas ya.
No dijeron, ¡ay, hemos abierto esto y aquí hay 61 evidencias! No, dijo, había 61 evidencias. No, es que no me voy a molestar ni en colocarlas y hacerte el vídeo luego de que estaban aquí. Uh-huh. Oye, estaban aquí. Tanto es así que ese cartucho que se encuentra de goma 2-eco se lleva al laboratorio. Y después de un tiempo se demuestra que la muestra, pues en un laboratorio de la policía de Tega, pues hay un montón de restos de explosivos y con eso pues se coteja, se dice, oye, pues este explosivo que me han mandado aquí al laboratorio, cojo estos que tengo aquí, vale, pues
en
este
su
de aquí. Entonces este de aquí es tal, pues vale, es este, algunas pruebas químicas, vale. Pues... Posteriormente se mostrará que la prueba, el cartucho de muestra y el cartucho que se encuentra en la Kangoo son el mismo, o sea, vienen del mismo sitio, porque el estaban cartucho, infectados de un componente químico que no debería haber estado.
Es decir, lo que estás diciendo ahora, para que lo entienda, que yo soy un poco cortito, el cartucho de muestra que tú coges de la Policía Nacional, del laboratorio de la Policía Nacional, era exactamente igual que el cartucho de muestra de la supuesta...
Había arrancado un cacho y lo habían puesto ahí.
Prueba que había que estaba en la Kangoo, que anteriormente no estaba porque los perros...
¿Cómo se muestra esto? Porque los dos estaban contaminados de un componente que el cartucho que viene de la fábrica no lo tiene y que, por lo que sea, el cartucho que había en el laboratorio se había contaminado. Tiene un nombre bastante complicado y que tampoco viene al caso, el componente este. Pero se había contaminado y, por tanto, claramente ese cartucho venía del mismo sitio.
Sí.
Lo cual, bueno. La Renault Kangoo...
Mamoneo número ya 2 o 3.
Mamoneo número 1. La Renault Kangoo es una de las dos patas sobre las que pivota todo el caso del 11. Vamos a la segunda. Vamos a dejar ahí un momento el Renault
Kangoo. Dejamos el Renault Kangoo.
Y vamos a la segunda. Los trenes explotan. Pues va la policía allí, van los servicios de emergencia, rescatan a todos los heridos, los muertos. Y lo siguiente que hay que hacer es, vamos a ver que aquí no haya más bombas.
Claro.
Con lo cual, los TEDA lo que hacen es, van, entran en los trenes, lo que queda de los trenes, bueno, los trenes estaban bien, excepto los vagones donde había
explotado
sí. La bomba. Y de cola a cabeza y de cabeza a cola del convoy, del tren, van los TEDA explorando y mirando todo lo que pueda haber sospechoso de ser una bomba, la mochila, una bolsa, un macuto, todo, van mirándolo. Sí. Aparte van sacando todo porque al final tienen que retirar las pertenencias de las víctimas para agruparlas y en este caso el juez instructor había dicho de llevarlas a IFEMA, que es el complejo de exposiciones y tal que hay en Madrid, las afueras, que es un complejo grande, pues en una de la IFEMA había que llevar todo. Entonces se hacen de cabeza a cola y de cola a cabeza al menos dos veces inspección de todos los trenes del 11M. En eso se encuentran las dos bombas que te digo.
Las dos mochilas.
Sin detonar, que detonan controladamente para evitar. Una de ellas, por cierto, consiguen abrirla, bueno, al final la tienen que abrir para detonar, y ven el teléfono móvil. O sea, ya saben cómo se activan esas bombas y cómo es el procedimiento. Esa bomba explosiona las dos, bueno, muy bien. Entonces dicen, bueno, esto ya está todo bien, todo controlado, vamos a sacar todas las pertenencias. Se agrupan por estaciones donde han explotado, Atocha, El Pozo, Santa Eugenia, tal, y se llevan a IFEMA y allí se ponen, pues, estas son de Atocha, estas son de tal. Bueno, eso se hace durante todo el día 11 de marzo y de repente, bueno, hay una parte que son las de la estación del Pozo que se lleva a IFEMA, por funcionarios de la policía, en furgoneta, cargan, pues imagínate, aquí hay unos zapatos, una gorra, cuatro mochilas, un no sé qué, entonces vamos metiéndolos en bolsas de estas de basura, como de jardín, de estas de 50 litros, pues cuando ya la tengo terminada, pongo aquí, de esto de la estación del Pozo, venga, cargo, si en una furgoneta de estas pues caben seis, pues seis, viaje para allá, viaje de vuelta, Bueno, en un momento dado, alguien, no se sabe muy bien qué mando de la policía, dicen que oye, que las que estaban de la estación del Pozo, que no, que se vengan que se las lleven de IFEMA, se las lleven a la estación de a la comisaría de Vallecas, que es la comisaría más próxima. Bueno, se meten todas las pertenencias, se iban a IFEMA. ¿Qué pasa? Que algún mando policial, no queda muy claro quién, dice que, oye, que las pertenencias que de la estación del Pozo, que vayan a la comisaría de Vallecas, que es la comisaría, digamos, más cercana a la estación. Entonces se manda a unos funcionarios de policía a que traigan de vuelta eso. Bueno, durante todo el día hay una serie de pertenencias, una serie de bolsas, que van viajando por Madrid.
Mamoneo también importante.
Mamoneo heavy, cadena de custodia ahí. Y, bueno, en fin, aquello se puede entender en el contexto de el 11 de marzo.
Era un poco caos todo. Claro.
Caos todo. Aquí vamos siempre a diferenciar lo que es completamente normal en un día como ese, en el que no hay nada preparado, por mucho que haya protocolos de todo.
Situación sin precedente.
Entonces, bueno, es normal que, bueno, hay ciertas pertenencias que se llevan dando vueltas por Madrid. Lo que es menos normal es que no se sepa muy bien quién las lleva. Íbamos dos funcionarios. Cuando digo funcionarios siempre me refiero a policía.
Policía, sí. Policía Nacional.
Dos funcionarios. Pero ¿y quién era tu compañero? No, es que nos acabamos de conocer, me habían puesto. Un poco todo raro, pero bueno. La cosa es que finalmente, ya de noche, del mismo 11 de marzo, tras una serie de vicisitudes, porque en la comisaría de Vallecas no lo aceptan, porque dicen, no, esto habían dicho en IFEMA, vuelve a IFEMA, pero luego vuelve y entonces va a la comisaría de Puentes de Vallecas.
Okay.
Está cerca, pero es otra comisaría. Bien, pues ahí, ya por la noche, pues dicen a la policía que está allí, oiga, saca ya las bolsas estas y vamos a inventariarlas. Vamos a sacar ya las bolsas de basura y a ver qué hay dentro, y sobre todo pues lo vais poniendo por allí, vais... Bueno, pues ponen...
Sobre todo para dárselo a los familiares de las víctimas.
Efectivamente.
A las víctimas.
Ponen allí a varios policías, bueno, pues entiendo que al becario de la policía, y a, entre ellos, de hecho, una policía que era su primer fin de semana de policía, y precisamente esa persona, bueno, pues abre una bolsa de estas de basura, empieza a sacar, y de repente saca una mochila, un macuto de estos de deporte, bueno, pues que le resulta excesivamente pesado y llamativo lo que pesa.
Y raro que estuviera después de un registro anterior, ¿no?
Bueno, no, porque se había registrado todo, pero si se había abierto y ahí no había nada...
Eso es lo que te iba a decir.
Bueno, no, lo habrían guardado también en la bolsa de basura. O...
Claro, pero tú lo abres antes, ¿no?
Sí,
¿qué había dentro de esa mochila?
O luego lo habían cerrado para que no se cayesen las cosas, no lo sé.
Vale.
Podía haber macutos y podía haber de todo. La cosa es que a esta chica le resulta llamativo lo que pesa. Pesa como en torno a 8 o 9 kilos.
Okay.
Entonces, oye, cógete una mancuerna de 9 kilos, así de repente, cuando no quieres coger nada, oye, pues, bueno, tienes que estar muy fuerte, ¿verdad?
Pero bueno, a distancias.
Dices, joder, estoy sacando cosas que traen dos libros, un
sí, sí, sí.
Tal, y de repente eso le llama la atención. Entonces, la chica lo abre, y ahí, pues hay un explosivo con metralla, y con un teléfono móvil.
¿También goma 2?
Bueno, en ese momento no,
no lo sabíamos, vale. Pero digo, la estructura más o menos era...
Es un explosivo así, sí, plástico.
Y con metralla, ¿verdad? La metralla no lo habíamos hablado.
Y con una bolsa de metralla, metralla, clavos, tornillos, etc.
Hablando de metralla, muchas veces, para que el que no lo sepa, metralla es cualquier objeto punzante que cuando explota pueda...
Hacer el mayor daño posible.
Hacer el mayor daño posible.
Porque sí, claro. Bueno, pues, claro, o sea, ahí saltan las alertas. Estamos hablando, pues, en torno a las 11 de la noche... 10 y pico de la noche del 11 de marzo. Entonces, bueno, por supuesto se llama los TEDx. Esta comisaría de Puente Vallecas tiene cerca un parque, Parque Azorín. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se decide que se lleve el explosivo allí, bueno, la mochila, uh-huh. Para evitar riesgos de, bueno, que pueda tanto explosionar en la comisaría como en una calle aledaña que pueda afectar a... Entonces, bueno, pues en el parque, se acordona el parque y se lleva allí. Entonces, se llama a los TEDx, van los TEDx, va el mismo TEDx, jefe de los TEDx.
¿No se hace ningún muestreo? Es decir, ¿no se cogen muestras ni nada? ¿No se toman no, huellas?
Lo que
no, se toma nada.
Bueno, es que en aquel momento dice, pues, eso es una bomba que puede explotar en cualquier momento.
Ya.
Entonces, lo primero es, la dejamos ahí en medio del parque y ahora vemos lo que hacemos con eso. Uh-huh. Entonces, se llaman a los TEDx. Volvemos a lo mismo, el protocolo que... Porque ya no es la mañana del 11 de marzo,
no,
que
no.
Aquello es un caos.
Sí.
Y aquello más o menos está todo controlado. ¿Qué dice el protocolo de la Policía Nacional? Que si hay un tema de bombas, como es este caso, se llamará a la Dirección Provincial de Explosivos, de TEDx, de la región donde estés, y esa gente será la que vaya allí a desactivar eso. Uh-huh. Si hay algún problema, entonces se contacta con la sede central de la policía, Canillas, y con las sedes operativas distintas que tiene Canillas, en este caso la de los TEDx, que es como un apoyo para toda España de, oye, pues me hace falta no sé qué, llamo a la sede central.
Claro.
Pero si no, es la sede provincial la que se encarga de este tipo de cosas, en este caso la de Madrid. En este caso, allí va la sede central. Va el inspector Juan Jesús Sánchez Manzano, que es el mismo que ha visto ya la Cangú, uh-huh, en Canillas.
Okay.
Es el que ha visto las 61 evidencias en la Cangú, pues también va al Parque Azorín por la noche con un equipo de TEDx. Él no es TEDx, él es el jefe de los TEDx, pero él no es...
¿Él estuvo en el primer visionado de la Cangú o en el segundo visionado de la Cangú?
Él estuvo en el segundo.
En el que
donde
ya
se encuentran
encontraron
las evidencias.
Vale. ¿No estuvo en el primero con los perros?
No, estuvo en el segundo.
Importante dato.
Pues va también ahí. Bueno, cruce de llamada, bueno, aparece allí con un equipo de TEDx, él es el jefe de los TEDx, pero él no es científico, él
claro,
es
claro.
Un cargo policial. Pero también va la provincial, que va pues con su fotógrafo, que es el encargado de, oye, llego allí, uh-huh, veo esto, tal.
¿Foto, o sea, las pruebas, todo?
Bueno, pues el tío hace las fotos y luego le dicen las centrales de, oye, dame el carrete, que nos viene bien y tal, para luego nosotros nos encargamos, tú no te preocupes.
Okay.
Bueno, pues
se acerca Mamoneo.
Se viene,
se va oliendo el mamoneo.
Entonces, bueno, el otro declarará luego en el juicio que, pues bueno, pues, ¿por qué no? No, no es lo habitual, pero bueno, yo te doy el carrete, tú ya. Bueno, pues ahí se decide y se escucha además que un mando policial dice: esta se tiene que desactivar sí o sí.
Sí.
Y entonces pues van y la desactivan. Y entonces, con el criterio contrario de los que se le tienen que jugar la vida, diciendo que, oye, esto es mejor explosionarla como las otras. No, no, esta se tiene que sí o sí. Entonces, bueno, pues al final, al que le tocaba allí, mira aquello y tras un poco de verlo dice, es que no están conectados los cables, con lo cual...
Claro, que no va a explotar.
No va a explotar. Bueno, fenómeno. Allí todo el mundo se congratula diciendo, mira, nos libramos de jugárnosla y encima tenemos todas estas pruebas aquí. Entonces, nada, pues se coge la mochila. ¿Qué hay en la mochila? Pues la mochila hay un explosivo, torno a 8 o 9 kilos.
Ok.
Por supuesto, sale la prueba rapidísima. Y, sorpresa, es goma 2 eco.
¿Qué sorpresa?
¿Sorpresa?
Sorpresa.
La misma que se ha encontrado la Kangoo.
Con los mismos trazos de contaminación.
Luego se demostrará que también hay mamoneo ahí.
Mamoneos everywhere.
Mamoneos everywhere. Hay una bolsa con metralla. Spoiler. No hay metralla en ninguno de los 123 cuerpos.
No se ha hablado de metralla en ningún momento.
De los muertos del 11M, ni en los trenes, ni en nada. Eso se sabrá luego, pero en ese momento no se sabe.
Claro.
Y lo más importante, se coge el teléfono. El teléfono.
Se consigue un teléfono intacto.
Se consigue un teléfono intacto, un Trium 111, y esa es la prueba capital del 11M.
¿Esa es la prueba capital? Es decir, ¿esa es la tercera pata, podemos decir?
Esa es la tercera pata. ¿Por qué? Porque con ese teléfono se puede rastrear de dónde viene ese teléfono,
okay,
quién compró ese teléfono, y de ahí se tirará del hilo para conseguir una serie de culpables, vamos a entrecomillarlo, del 11M.
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, pues se coge la tarjeta y se busca, pues, esta tarjeta, número de serie tal,
tarjeta
amena,
SIM.
Tarjeta SIM, vamos a montarnos que en aquella época, pues, eso, las tarjetas eran tarjetas de prepago.
Exacto, era todo de prepago, no había...
Bueno, había contratos, pero bueno...
Sí, pero un contrato, pero...
Sí, sobre todo
pero esto tarjetas, normalmente se usaría de prepago, ¿no? Probablemente.
Por supuesto.
Menos trazabilidad.
Pero bueno, se da que una empresa, que es de unos hindúes, han comprado estas tarjetas. Bueno, han comprado los teléfonos con las tarjetas. Pero para sacarle más dinero, han separado las tarjetas de los teléfonos, han liberado los teléfonos, han vendido los teléfonos por un lado y las tarjetas por el otro.
Okay.
Bueno, pues estos hindúes tienen una empresa, la han vendido a un minorista de lavapiés.
Okay.
Y aquí ya entramos en el mundo moritos de lavapiés.
¿Moritos por qué?
Bueno, porque vamos a encontrarnos con una diversidad de moritos de todo pelaje, y cuando digo moritos, vamos a retrotraernos al año 2004.
Exactamente.
España, bueno, ha sido, aunque diga ahora Vinicius, pero España ha sido un país racista, no lo es ahora.
Bueno, a ver, tampoco es? Estamos tan racistas. Sí, Vinicius Junior.
Vinicius Junior. Bueno, sí. Pues, para que entendamos, en el 2004, un moreno era un moro.
Sí.
Entonces,
¿moro o negro?
Sí.
Entonces, moro si era más clarito, negro si era negro.
Efectivamente. Bueno, pues...
Pero sin ningún tipo de maldad, era un calificativo, no era un...
No, y no, sobre todo que para el imaginario... Mira, a mí la gama de color está ahí. Entonces, estos hindúes...
Igual que uno de Sudamérica era latino, da igual que fuera de cualquier lado.
No importaba muy bien, pero aquí era un poco moro todo.
Sí. De hecho...
Mire usted, que yo soy sí, no, usted es moro.
Usted es moro, da exactamente.
Igual. Entonces, bueno...
No es negro, es moro.
Efectivamente, para no liarnos. Van allí al badulaque este y dicen, oiga, usted... No, mire, yo le he vendido las tarjetas a estos. Bueno,
usted... La verdad es que no se llama de otra manera.
Bueno, sí, ¿cómo se llama?
Se llaman locutorios.
Exacto. Bueno, ustedes dos por lo pronto se vienen detenidos.
Además, usted, por favor, echa a la derecha.
Por lo pronto se vienen detenidos, que ustedes además, aparte del colorcito de piel que tienen, ustedes tienen un nombre así raro, que esto nos viene muy bien para los titulares.
Exactamente.
Ustedes dos por ahora se vienen detenidos. Vámonos entonces a la tienda, locutorio, etcétera, donde se han vendido los teléfonos. Entonces llegan allí y bueno, pues, ¿esto de quién es? De estos dos socios. Pues véngase usted también detenido. que además ustedes ya son marroquíes y con nombres, por supuesto, morísimos.
Sí, sí, sí.
Venga detenido. Entonces ya ahí son las primeras detenciones del 11M. De esos cuatro
detenidos... Pero por la cara, es decir, simplemente por el locutorio en el que se habían
bueno,
comprado,
porque,
¿no?
Bueno, porque se han vendido...
Ya bueno, pero pueden ser testigos, no detenidos.
Sí, ¿qué pasa? Que a los dos hindúes se los llevan porque sí. Bueno, sospechoso, vamos mejor a tenerlos detenidos que no.
Mejor lo tenemos bajo custodia.
A los de la tienda de Lavapiés, a los moros, a los verdaderamente moros, se los llevan porque uno de ellos tiene una relación lejanísima con una operación que se había hecho un par de años antes en Madrid,
okay.
Operación Dátil, contra la célula de Al-Qaeda, la verdadera célula de Al-Qaeda en España, la célula de Abu Dhabi. Bueno, porque se había descubierto que uno de los
tenía
del
un poco
11S...
Tenía algo de relación con
esa
célula.
Uno de los que se mató en el 11S había estado en España previamente, formándose y tal. Entonces, bueno, se tira del hilo y se hace una operación antiterrorista que se coge a uno de los jefes, a Abu Dhabi. Bueno, pues esta Abu Dhabi vivía en Lavapiés y tenía cierta relación con un moro de allí más joven y tal, que es
que se llama Mohamed, ¿o qué?
Bueno, vamos a...
Vamos a ver los nombres aparte. Probablemente sea Mohamed porque es el Paco de allí.
No,
Abdul, los indios, Mohamed es el de los moros.
Ahora diremos cómo se llama este hombre, porque este hombre es el nombre capital de todo esto. Entonces,
¿era el jefe? No, el jefe era el egipcio, ¿no?
No.
Bueno, no entremos a eso. Vale,
no
vale.
Vamos a entrar todavía. Vale. La cosa es que se detiene a este porque tiene una cierta vinculación islamista previa.
Ok.
Dicen, bueno, pues venga, para adelante. Entonces, a través de este, se coge como una serie de sospechosos habituales del islamismo que hay en España y se ponen sus fotos por todas partes. O sea, ya lo veremos, pero hay una serie ya de gente que se dicen, son estos moros.
Son esta gente.
Ya se les, gente no.
Se les, no se les inculpa, porque no se les puede culpar, pero se les pone la presunción de culpabilidad, más que
sí,
de inocencia.
Aquí es que hay una serie de hechos más o menos solapados en el tiempo. Entonces, estamos yendo a una parte, pero otra parte es...
Seguimos en los 48 horas pre-elecciones.
Sí, sí, todo esto es previo a las elecciones. Hay una pata que es que, bueno, primero que un periódico digital islámico en Londres hace una reivindicación de Al-Qaeda, de los atentados...
¿Cómo y luego, se autoría?
Reclama la autoría.
Se reclama la autoría de ese atentado. Okay. Mm.
Y por otro lado, que se llama a un periódico, me parece que la ABC, diciendo que en una papelera cerca de la mezquita de la M30 de Madrid se ha dejado una cinta donde se hace una autoría de los hechos.
Entonces, en la que dicen, hemos sido los autores de...
Entonces se rescata esa cinta y esa cinta, pues al estilo eso de esos vídeos cutres de ETA con las máscaras y tal,
sí,
pues salen unos con una bandera islámica detrás, una ametralladora y van diciendo, bueno, pues que... Sí, que han sido ellos y tal.
Lo que después el Estado Islámico ya sí hizo superproducciones, pero
sí,
en esa
aquí,
época
aquí
era bastante
cutre. Torrente.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues sumando todo esto, quiero decir, esto todos lo sabemos ahora muy bien, pero en aquel momento lo que iban llegando eran píldoras, tanto
sí,
por el Ministerio de Interior, que comparecía de vez en cuando para decir un poco, pues se ha encontrado una mochila con una
cinta, van dando detallitos.
Se ha encontrado
también contaban lo que querían.
Contaba lo que querían, pero yo creo que fueron, sobre todo el ministro, bastante sincero
era
para lo que podía haber sido, aunque es verdad que yo creo que se la jugaron un poco por detrás. No estoy defendiendo en absoluto ni al ministro ni al PP.
¿Qué ministro era? No me acuerdo.
Ángel Acebes.
Ángel Acebes.
Porque realmente jugaron un poco con la información en su beneficio, eso está claro.
Hombre, claro.
Pero hubo ahí como un mamoneo también de información y luego...
Mamoneo siempre igual.
Cada medio de comunicación tenía sus fuentes de la lucha antiterrorista, que le soltaba lo que le daba la gana.
Y ya después los medios de comunicación harían lo que le saliera. Porque estamos hablando de una época en la que las redes sociales no estaban, no existían.
Tengo que coger el libro para matar mosquitos del CNI. Tirando del hilo llegan a este sujeto. Este sujeto, el dueño de la tienda, Jamal Zugán. Quédate con ese nombre porque es...
Jamal Zugán.
Jamal Zugán.
Zugán, ok.
Jamal Zugán. Eso, va a ser detenido ese día, su cara va a estar ya a partir de entonces o los días posteriores en todos los medios y, bueno, pues Con todo el mamoneo, yo creo que vamos a pasar rápidamente sobre el hecho de que los medios de comunicación
Sí.
fueron los que fueron sacando información,
Sí,
por
porque tenemos que.
supuesto, la mayoría falsa, contradictoria y tal, pero generalmente aportada por servicios de
Por servicio de
información, servicios
información.
secretos, policía, Guardia Civil, etcétera, que daba la información que les daba la gana.
Seguía siguiendo una línea argumental que le interesaba tanto a la prensa como al gobierno, ¿no?
Y como a los distintos servicios de seguridad.
Exactamente, para no quedar mal ellos tampoco.
Efectivamente. Pues eso llevó al vuelco electoral, que yo lo vamos a pasar por ahora un poco de tal. La cosa es que ese móvil lleva a Yamal Zugan y lleva a los amigos de Yamal Zugan. Vamos ya a esa línea de hay que buscar a esta gente. Por otro lado,
¿Y qué pasa con los indios y los moritos que estaban detenidos?
bueno, por supuesto, a tanto al socio de Yamal Zugan como a los indios los sacan
Los liberan, ¿no?
al poco. De hecho, un poco al principio se quedan con Zugan, tanto por su pasado islamista, entre comillas, como por decir, no podemos liberar a los cuatro tíos que hemos detenido en un primer momento y que han sido los determinantes para el vuelco electoral.
Claro.
Es decir, la detención de estos cuatro moros, entiéndase, solo había dos moros, los otros eran indios,
¿Eras indio?
son los que, por Dios, otro CNI, son los que han determinado el vuelco. Con lo cual, como ahora
Porque ya habían sido las elecciones.
ya habían sido las
Ya
elecciones.
estamos
Ya
post-elecciones.
estamos por elecciones.
Entonces ya la.
Ojo, previo a las elecciones también, bueno,
Eso
previo no,
te iba a decir
pero en
porque.
esos días el explosivo se analiza. Goma 2eco. ¿Esta goma 2eco de dónde viene? Al final todo tiene una trazabilidad. Esa goma 2eco nos lleva a Asturias, a Mina Conchita. Mina Conchita es una mina cercana a Avilés, donde se trabaja con ese tipo de explosivos, bueno, pues se contacta con Maxan, con, bueno, con las distintas distribuidoras de
Sí,
explosivos
sí.
y dice, bueno, este explosivo se ha vendido aquí. Se llega a Mina Conchita, dice, bueno, ¿cómo ha podido salir este explosivo? Más de 100 kilos de explosivo.
Claro que no son cuatro
Más
cartuchos.
de 100 kilos, no, el doble de explosivo. ¿Cómo ha podido salir esto de aquí? Bueno, pues se da con que un antiguo minero que es camello, un poco jefe de la noche en Avilés.
Que estoy viendo el moquito.
Es que es muy fuerte esto.
Está aquí. Muy bien. Entonces, ese antiguo
Bueno,
minero,
pues
camello de la
este es
noche.
un tío que mueve tanto droga en Avilés como, bueno, tiene acceso por haber trabajado allí, está incapacitado, esquizofrénico, tal. Bueno, pues tiene acceso a coger esos explosivos. Este tío es confidente de la policía, confidente del comisario Manolón, que es el jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés. Este tío hace y deshace
Como quiere.
como quiere en Avilés, en el mundo de la noche, de la droga y tal, porque, como digo, es un confidente. Entonces, bueno, pues le permiten un poco.
Le dan un poquito de manga ancha,
Un
¿no?
poco de manga ancha. Mira, esto está muy bien reflejado en la serie que ha hecho este año pasado Netflix, perdón, Disney, que es sobre ese mundo de Avilés, de cómo se gesta el envío de de los
Así como se
explosivos.
llama la serie. Bueno,
No me
luego
acuerdo,
la.
luego lo
Entonces,
decimos.
este señor se le ve
Este señor
de
se
algún
llama
modo.
José Emilio Suárez Trasorras y este señor generalmente se dedica al menudeo de droga. Avilés ahora es bueno, una ciudad, un pueblo muy bonito de Asturias, pero en el momento de la depresión fabril de finales de los 90, tal, pues un sitio bueno,
Decadente.
decadente y donde se mueve bastante droga. Este señor tiene acceso, como digo, a la droga y se tira un poco del hilo. Bueno, este señor se le detiene, se tira un poco del hilo y su cuñado, que es otro elemento, Toro, se apellida, que ya había sido detenido, condenado por droga, etcétera, etcétera. Pues este cuñado había estado en la cárcel de Asturias, en la cárcel de Villabona, y ahí había conocido a un moro,
Otro moro, no tiene nada que ver con los otros moros que
otro
estábamos
moro,
hablando.
Rafa Zugier,
Rafa.
Rafa
Ah,
Zugier,
Rafaf, okay.
aunque él sabía, él era muy español ya, y este era un poco un playboy, se dedicaba pues al mundo de la noche, aunque también tema droga, pero bueno, había sido
El
modelo.
asturiano conoce al moro.
Pues el asturiano este, el cuñado de Trasorras, conoce a Rafa Zubir en la cárcel y bueno, pues tienen ahí, pues oye, pues si luego nos surge cualquier negocio, ya estamos en contacto.
Tengo tu contacto.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues hay un...
Podemos decir que la cárcel es el LinkedIn de los prófugos.
Completamente, y eso está demostradísimo. Entonces, bueno, a Rafa Zubir hay unos moros en Madrid que le dicen, oye, ¿tú conoces a alguien que nos pueda conseguir explosivos? Dice, pues mira, yo tengo un contacto de Asturias, que es su cuñado,
un minero. Moro va, a este moro, a Rafita, a Rafaz.
A Rafaz Zubir.
Le pide explosivos y este se acuerda de, coño, yo tengo un contacto en Asturias.
Spoiler, Rafaz Zubir es también confidente, en este caso de la Guardia Civil.
Ok.
Entonces, bueno, pues...
Muchos confidentes, ¿no?
Bueno, pues de los 110 encausados en el 11M...
De los 110...
Te diría que unos 100 eran confidentes.
Venga ya,
o habían sido seguidos.
¿Cómo va a ser eso?
O en algún momento habían tenido alguna relación con algún cuerpo de seguridad. Pero bueno, a esto iremos. La cosa es que este Rafa Zubir se acuerda de Toro. Toro llama a Trasorra y dice, bueno, yo puedo robar explosivo de aquí. ¿Qué hace Trasorras? Llama a la policía, a su confidencia. O sea,
oye,
su
me han contacto. Pedido tantos kilos de explosivos.
Oye, que tú sepas que tal... Y dice Trasorras, bueno, dicen todos, Zubir, todo. Aquí, en España, quien pide explosivo en esa cantidad
es ETA.
Solo puede ser ETA. Porque, bueno, te puede pedir un explosivo para un Butrón, para un...
Sí, pero eso no es relevante, no son 100 kilos.
Efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué quiere la policía? Bueno, la policía, los cuerpos de seguridad. Oye, a mí me viene muy bien todo esto. ¿Por qué? Porque yo hago una venta controlada.
Claro.
Es decir, sí, sí, tú véndele la droga.
Tú para adelante y quiero saber quién es el que la compra.
Y yo voy siguiendo todo esto a claro. Ver a esto a dónde me lleva.
Claro.
Porque yo no sé quiénes son. Son bueno, porque no sé quién es el interesado final en todo esto.
Claro, claro.
Entonces, pues nada, Trasorra roba la droga, perdón, la droga, el explosivo, porque por supuesto los otros...
Estamos hablando de la goma 2 eco esta que estábamos hablando.
Los otros le van a pagar en droga, que es lo que le interesa a...
La droga en esta época era como el Bitcoin de ahora, ¿vale? Es decir, era fácil.
Efectivamente. Entonces, bueno, la cogen, se la llevan. Esto de la serie de Disney es sobre los... Trasorra va mandando niños, menores de edad...
Disney y niños va muy bien.
Efectivamente, siempre. En alzas a Madrid... con mochilitas, con droga, con explosivos, que van recogiendo esos moros. Y finalmente ya los moros dicen, necesito mucho explosivo, con lo cual
los vamos. Los niños no me valen.
Los niños no me valen, vamos nosotros directamente para allá. Van el 28 de febrero de ese año, se van a Asturias, quedan contra Trasorra, van a la mina de noche. Febrero de ese año en Asturias hubo de las mayores nevadas de la historia de Asturias. Van allí, el 28 de febrero, no tenían ni ropa para ponerse de frío, llegan allí de noche a la mina, cogen todo el explosivo, se lo llevan, y no contentos con eso, deciden irse, por supuesto llevan toda la noche cogiendo la droga, el explosivo, por la mañana de vuelta para Madrid, y además, cuando lo lógico desde Avilés es irse por Pajares, por el puerto Pajares, atravesar ella, cogen la autovía de La Coruña para Madrid, ellos deciden ir hasta Torrelavega, es decir, por el Cantábrico, y coger por Burgos.
Ok.
Que además es una subida más. Todavía más.
Es
más,
subir más para arriba.
Más para arriba y además, bueno, pues toda la cara de Burgos, mucha más nieve, mucho más frío.
Sí, sí.
Pero bueno.
Carretera...
Pues deciden irse por ahí. Van con un coche escoba que va más rápido. Un coche que va delante de alerta, va más rápido, por si los paran de alguna manera.
Por si hay un control.
Por si hay un control. Bueno, efectivamente los paran, un control rutinario de la Guardia Civil, el coche robado, el carnet está caducado.
Como ya tenían los explosivos...
Se hacen ciertas llamadas, porque hay señales allí de las antenas, etcétera, que lo corroborarán. Donde, bueno, pues la Guardia Civil llama a no sé quién, el del coche llama a Trasorras, Trasorras en ese momento llama a su contacto en la policía. Bueno, hay un cruce de llamadas ahí que el coche...
Puede pasar.
Puede pasar.
Pase.
Entramos en esto, venta controlada.
Exacto. Ellos quieren saber a dónde va ese explosivo y dónde va a parar.
Eso es una caravana de la muerte en cuanto a que lleva 200 kilos de explosivo que se usará para matar a mucha gente, pero en aquel momento se deja pasar.
Y esto es oficial, es decir, esto está totalmente probado.
Esto está probado en el juicio
que esto pasó.
Que esto
no tenía ningún tipo de, es decir, los policías en ese momento no tenían ningún tipo de relación para pensar que esto iba a pasar así.
Efectivamente.
Pero sí es verdad que dejaron que pasara.
Pasa y de repente aquello se fuma. No se sabe dónde está.
De repente desaparece.
Cuando están llegando a Madrid, aquello desaparece.
Ah. Mamoneo número 100.
No se sabe qué pasa con esos 200 kilos. Mamoneo 100. Mamoneo. Ahí es donde tendría que estar los cuerpos de seguridad. Y
hombre, en el momento en el que desaparece, en plan, tío, acabamos de perder 100 kilos de...
A unos moros que tienen esto. Bueno, la cosa es que esos explosivos son los que se usarán previsiblemente en el 11M. ¿Qué pasa? Se detiene a Trasorro, se detiene a Toro, se detiene a la mujer de Toro, se detiene a los niños estos, se detiene a todo el mundo de Asturias.
Pos-atentados.
Pos-atentados. Toro este, dice yo, con el moro este, con el que hablaba, Rafa Zugier. Se detiene a Rafa Zugier.
Contacto de LinkedIn.
Rafa Zugier dice, coño, son estos con los moros con los que yo hablé.
Claro.
No menciona a, recordemos, al que ya estaba detenido.
Al de la ludoteca, no, al de la ludoteca no era.
Al del móvil. Pero se dice, mira, son
no,
estos.
No lo menciona, y menciona a otros.
Son otros que son estos. Bueno, estos, dice algunos de ellos. El principal,
ninguno estaba
el líder
detenido,
de ellos. Ninguno estaba detenido ni señalado. No. Yamil Hamidán, alias el chino.
Cuidado.
Efectivamente. Aunque él dice, tanto él como los asturianos, que ellos lo conocían como Mowgli.
Ok.
El chino es un mote que se ha quedado ahí, pero no se sabe muy bien de dónde viene.
Vale.
Bueno, pues Mowgli, el chino, Yamil Hamidán, es el cabecilla, digamos, de los terroristas. En ese momento, pues se empiezan a poner las fotos de todos. Se ponen las fotos de los que se conocen, la banda del chino. Pero también se ponen las del ya el detenido.
Ok.
Entonces, toda España tenía ya en ese momento las caras de esos tíos. Entonces, unas semanas después del atentado, ya con las elecciones decididas y todo,
sí.
Pues un operario de Renfe está revisando las vías del AVE y ve a unos tipos sospechosos allí que están como en la vía, tal, el AVE Madrid-Sevilla, altura Mocejón, que es un pueblo de Toledo. Entonces ya dan alerta y ahí, y entonces han colocado unos explosivos en la vía, pero esta vez sin móvil, sino que un detonador.
Han colocado una mochila con explosivos.
Han colocado ahí explosivos, muchos kilos, lo que faltaba de lo que se llevaron de Asturias.
Claro.
Y esta vez con unos cables para intentar detonarlos, pero se ve que como les pillaron allí, pues se fueron. Entonces ya se reactiva completamente, hay que pillar a estos tíos ya.
Tenemos a uno y unos cuantos, pero nos faltan otra gente porque esta gente...
Nos faltan los que se supone que la han hecho.
Exacto. Bueno, entonces, no, se supone que el chino este estaba metido, ¿no?
Pero el chino no está detenido.
Ah, todavía no está. Está en busca y captura.
Está en busca y captura.
Vale.
Entonces, se van a... hay que encontrarlo ya. Ya esto no puede ser porque ya han colocado ahí y tal.
Sí.
Entonces, casualmente, el día siguiente, por unos medios que todavía yo no soy incapaz de decirte, encuentran un piso.
Ah, ostras, el famoso piso.
El piso de Leganés.
Vale. Piso de Leganés.
El piso de Leganés es un temazo. Piso de Leganés, hay un comisario, un jefazo de la policía, que luego estará metido en mil historias con Villarejo, cloaquísima, por supuesto acabará empurado hasta aquí, pero por otros temas que no es el 11M, de hecho del 11M saldrá como un héroe. Qué bueno, mirando ahí unos papeles, hay un número que le suena, de otro caso terrorista no sé cuánto, entonces llama y miran y no sé qué, y entonces llaman a una inmobiliaria, esa inmobiliaria le dice, sí, que es que han hablado con ese teléfono y que le tienen alquilado un piso en Leganés, en la calle Martín Gaite, de Leganés.
Entonces, ¿al chino?
Bueno,
a un nota.
Y entonces... pues se personan por allí, llaman al telefonillo, como diciendo soy de Amazon, lo que fuese en aquel momento, y le contestan a otro, sí, no, aquí estás confundido, sí, sí.
Y sí, dice, señor.
Y dice, mira, moro, aquí, check.
A ver, en esa época cualquier moro era en plan sospechoso.
Moro. Total, que dicen, los tenemos. Y empiezan a acordonar, así disimuladamente, bueno, eso es como... Para que la gente se haga una idea, pues una zona así, como típicas PAU, urbanizaciones de estos, pues de edificios de 4 o 5 pisos, con un patio interior, con piscina,
sí, en plan residencial.
Jardinada, residencial y tal.
Sí.
Bueno, pues se empieza a acordonar aquello, poco con policías de paisanos y tal, a ir a los vecinos, oye, salgan, tal.
Evacuar silenciosamente.
Sí. En ese momento, baja en el propio patio, dentro del patio de la organización, baja uno de los que estaba en el piso, uno de los moros, a tirar la basura.
Ah, sí, esto me acuerdo.
Y están los típicos cubos allí en un cuartillo dentro de, al lado de la piscina.
Sí, pero hay que salir del edificio, ¿no?
No había que salir.
Pero sí de la casa, ¿no?
De la casa, sí, pero sí. Del edificio. O sea, bueno, sí.
Del portal.
Sí. Y entonces este ve allí a dos que claramente, por mucho que vayan de paisano, sabe que son policías. Los otros mirándolos así un poco. Entonces el tío deja la basura allí, sale por patas y luego este Bouchard, que se llama, le apodarán el Gamo. Y yo no sé si el apodo ya lo traía de serie o se lo pone la policía por su incompetencia de no poder pillar a ese tío porque tiene una forma atlética que no solo le permite saltar en un momento la valla que separa la urbanización de la calle, sino que sale corriendo y el tío se no lo pilla nadie.
Nadie, exactamente.
Entonces ese tío desaparece. Entonces pues, se acordona aquello, entonces por supuesto ya...
¿Desaparece habiendo avisado a esta gente antes o no? ¿Habiendo avisado a los del piso sin avisar?
No, sin avisar.
Me
pero bueno, los del piso al poco ya...
A mí no me pillan.
Se dan cuenta, a mí no me pillan. Los del piso al poco se dan cuenta que aquello ya huele, empiezan a salir los vecinos, no sé qué, entonces los del piso se dan cuenta que aquello están rodeados. Entonces, bueno, se hace ahí un intercambio de, bueno, conversaciones, a ver, tal, los otros... Bueno, allí no hay mucho entendimiento y, pues, por supuesto, se traen a los geos y se ve ahí un poco cómo entrar en el piso. Todo esto, el piso ha quedado incomunicado porque se han puesto inhibidores y tal, aunque luego saldrán de ahí unas llamadas a los familiares de esta gente, despidiéndose y tal, no sabemos muy bien cómo, porque había dos inhibidores, pero bueno, se hacen llamadas, luego en el juicio incluso un hermano de uno de los que se quedó allí, dice, no, a mí me llamó alguien diciéndome que mi hermano me iba a llamar.
¿Cómo? ¿Te llamó alguien? Okay.
¿Cómo te llama alguien de la policía de quien, para decirte que te... Estate cerca del teléfono, que te va a llamar luego.
Que te vaya, estate atento.
Y luego otro dice que bueno, que sí, que habló con alguien, pero que dice, yo no estoy muy seguro si era mi familia. Bueno, la historia es que ahí se acordó en aquello y tal. Los geos dicen, oye, yo sería prudente, porque bueno, qué prisa tenemos, está todo.
De ninguna, están los tíos ahí, no van a salir.
Los tíos, no hay nada peligroso, que hagan lo que quieran. Bueno, pero ese... No, venga a entrar. Total, que los geos se preparan ahí en la escalera.
Sí.
Pues tal, no sé cuánto. Tiran ahí unos gases. Los otros, al parecer, pegan ahí unos tiros desde dentro. Empiezan ya ahí como a gritar, no sé cuánto, mucho nerviosismo. Total, que cuando ya van a entrar, explosión, ¡pum! La gasa desaparece, el típico famoso vídeo ese que...
No, de hecho, es un vídeo, de hecho, sale que se graba, un documental de Amazon, de los geos,
portal,
se ve perfectamente cómo explota.
Un casquillo, un trozo de ladrillo, de lo que sea, salta y a un geo pues, le rompe la femoral.
No.
Muerto.
Pobre,
sí. Primer geo que muere en la historia del cuerpo, y por ahora el único, Francisco Javier Torronteras. Uh-huh. Bueno.
En la serie de Amazon, uno de los que sale de geo... estaba en ese operativo y era amigo.
Efectivamente. Bueno, la cosa, muere el geo, ese geo, ya ahí entran mil historias, pero ese geo será enterrado y a las pocas semanas su cuerpo será sacado de la tumba y...
exhumado.
Exhumado es una cosa como legal. En este caso lo sacan, lo queman, le cortan las manos y pintan su tumba y lo dejan allí.
¿Pero por qué?
Yo diría que es humo. Aquello es humo, eso es una cosa que...
¿Pero esto está probado? ¿Esto ha pasado de verdad?
Esto ha pasado, están en todos los periódicos y en todos los sitios.
¿Y por qué se hizo?
Bueno, no se sabe quién lo hizo. Y
¿tú crees que es una cortina de humo para cubrir otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que aquello fue humo, el pobre cadáver de este señor lo sufrió, pero aquello es humo. Bueno, la cosa que ahí explota el piso con una serie de gente, los suicidados de Leganés, y esos suicidados... pues posteriormente se verá que son el chino y su banda.
¿Cuántas eran?
Eran 7.
Eran 7.
Había 7 cuerpos allí. Se identifican de primera
¿Todos moritos?
¿Todos moritos?
¿De otra ascendencia?
¿Todos moritos? ¿Moritos de verdad?
Nacionalidad.
Se identifican a 5 de ellos y hay 2 que quedan cachos de, bueno, que quedan cachos de, claro, cuerpo de todos. Hay uno que queda un cachito así de cara.
Los, pues, dientes, las huellas se lo pueden...
Sí, pues de uno queda un cacho así. No se sabe muy bien quién es, pero bueno, pues se encontrará por ahí otro vehículo posteriormente donde hay unas pertenencias y no se sabe muy bien de quiénes son las pertenencias, pero mira, oye, coincide con la de... Ah, no, una mujer 6, un no sé cuánto, y un teléfono móvil. Este teléfono móvil es de un tío, un moro. Entonces dicen, bueno, pues las pertenencias también. Luego ven el cacho de cara y dicen, a ver, pues, ¿tú crees que esta foto que te enseño aquí a la forense se corresponde con ese cacho de cara? Sí, vale, pues venga, pues ese es el otro, el séptimo. Pues ya están todos.
Están todos.
¿Quiénes son estos? Pues eso.
¿El chino?
Hay 2 hermanos islamistas, otro el tunecino, el chino, Yamil Hamidán, y este, que no me acuerdo del nombre, el del cachito de cara y otro más. Bueno, hay...
Todos muertos, fallecidos.
Todos suicidados. Fallecidos. Hay muchos perfiles distintos, pero digamos que el tunecino sí era un islamista radical. Puede que los 2 hermanos estos también, pero la Mari, que es el del cachito de cara, y sobre todo el chino, no lo era.
¿Y el Gamo, el que se había ido?
El Gamo, yo creo que tampoco. El Gamo luego será encontrado varios años después en Serbia y será extraditado a España. Bueno, vamos a dejar claro que los 7 suicidados de Leganés se les declara en el juicio autores materiales del 11M. A los 7 están muertos, los 7 son condenados en ascencia, ¿cómo se diría?
¿No?
Con mortem. Al Gamo lo cogen unos años después, lo llevan a juicio en España,
sí,
y no consiguen probar
que él estaba involucrado,
que él estaba involucrado en el atentado. Entonces, da la casualidad que de los 8 que había en el piso...
Al único que cogen vivo.
Al único que cogen vivo y que se puede defender, es al único que no pueden atribuirle como autor material del 11. Los otros 7 sí, porque total...
Porque sí, porque se explotaron, que si no se llegan a explotar...
Entonces, el Gamo lo condenan por cosas menores, pertenencia a no sé qué, lo condenan a unos añitos, muy pocos,
sí,
y en cuanto sale de la puerta de la cárcel, directo para Marruecos, y el del Gamo no se ha vuelto a saber nunca nada más. Pues ya está. Adiós el Gamo, adiós los 7 moritos estos, y caso cerrado. Los autores materiales, ¿quiénes son? Los 7 moros de aquí, y es que tengo aquí al Jamal Zugan este, que es que le tengo ya que sacar algo. Porque
algo
es que
tiene que tener.
Algo tiene que tener. Vamos a ir a toda la gente que pueda testificar que estaba en los trenes, supervivientes de los trenes, a ver quién me puede decir que este moro estaba en el tren. Bueno, pues por supuesto allí hay testimonios de todo tipo, incluso de etarras, que hay gente que ha visto etarras, hay gente, claro, que ha visto a Mario Bros, gente que ha visto de todo. Bueno, pues de este tío, de Jamal Zugan, hay 8 personas que dicen que lo han visto. Pero lo han visto en 3 trenes distintos, en distintos vagones, distinta, claro, posición, con distintas
después de
ropas.
Bastante tiempo, mucho tema mediático, es decir, pues está todo.
¿Qué pasa? Bien. Que hay 2 personas, bueno, después de haber estado la foto del tío en 500 sitios. De hecho, al tío que dice que ha visto una etarra de tal, le dice, no, mira, es que esta foto de la etarra salió hace unos meses, entonces igual la has visto y por eso te influye.
Exacto.
Pero de Jamal Zugan, da igual que haya estado el tío en todos los medios, que eso no afecta para luego el que la ha identificado. Ah, muy bien, muy bien. Si la has identificado, fenomenal. Es verdad que, claro, cuando cada uno lo identifica en un sitio y de una manera, es complicado decir luego qué es este. Pero hay 2 personas que lo identifican en el mismo sitio y en el mismo momento. Esas 2 personas son 2 testigos rumanas que en un primer momento se habían desechado como testigos en las asociaciones de víctimas del 11M y en la policía, porque no cuadraba que esas mujeres estuviesen en los trenes.
Sí.
Su testimonio era bastante poco fiable, entonces le habían dicho, váyase usted, señor, a su casa, y bastante que no la denuncie. ¿Qué pasa? Que esas señoras luego llegan a una asociación de víctimas y dicen que han visto al tío ese de la tele. Bueno, pues mira, le remitimos otra vez. Entonces, bueno, no se sabe muy bien a qué acuerdo llegan ahí, que las 2 coinciden con el mismo testimonio. Pues sí, lo vimos en tal tren, a tal hora, iba vestido de tal manera, tal no sé cuánto. Pues ese testimonio de esas dos señoras es lo que condena a Yamin Lamán, perdón, a este señor.
La Min Yamal.
Perdón,
no lo meta todavía.
que lo condena a 40.000 años de cárcel. Es lo único por lo que puede estar condenado. Porque
sí, lo tenían ganas, pero ganas.
Esas señoras, además, esas dos rumanas, que no tenían papeles en España, automáticamente, por ser testigos y víctimas, por haber estado en los trenes, porque claro, al ya dar su testimonio, ya dicen, oficialmente estaban en los trenes, porque si no, evidentemente, ¿cómo van a dar su testimonio? Le dan la nacionalidad española como deferencia y tienen acceso a la indemnización por estar en los trenes.
Okay.
A más de 100.000 euros a cada una, con lo cual estas señoras se piran para Rumanía y se compran una casa cada una en Rumanía. Tampoco sabemos nada más de ellas.
Vale.
El testimonio de esas dos rumanas es lo que condena
a este señor
a 40.000 años de cárcel. Y, por supuesto, es el único autor material, según el juicio del 11M,
¿sigue actualmente en prisión?
Sigue actualmente en prisión y le quedan todavía unos años.
Entonces, para recapitular, porque esto será la primera parte de dos partes de este capítulo, porque la verdad es que hay bastante que tejer.
Para recapitular.
Y queda mucho. Para recapitular, los mamoneos están la cangú.
La cangú, la mochila de Vallecas, Asturias y el piso de Leganés.
Vale. Y el Yamil... El...
Bueno, sí, ese está ahí en todo, pero y está en nada. Pero donde están los mamoneos son en esos cuatro sitios. Este tío luego lo tienen que empurar de alguna manera,
sí,
y lo consiguen por diversos medios. Vale. Pero realmente los mamoneos están en esos cuatro sitios. Luego hay muchos más mamoneos, pruebas que se ponen que luego las tienen que desestimar porque es imposible que esa prueba estuviese allí. Pero lo que hay dentro de esa prueba sí te lo cojo porque me viene bien.
Vale. Ya había ganado el PSOE y ahora estamos ya post elecciones y ya está.
Y ya la guerra mediática no es quién gana las elecciones, sino hay que defender las versiones de cada partido.
¿Y qué pasará?
¿Y qué pasará? Vale, así que lo dejamos pues, para la próxima.
Lo vamos a dejar aquí para la próxima y nada, muchísimas gracias, Pablo.
Nada, nos vemos en el siguiente.
Y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. All right.